cosas muy interesantes que observar.
Y me abstendré de esas observaciones de calificar cualquiera experiencia que haya yo podido observar. Simplemente voy a narrar los hechos. Claro que encuentro cosas muy buenas y otras en las que no estoy muy de acuerdo. Pero eso cada quien que lo considere. Como antecedentes, habían estado aquí en México, en mi estudio, dos pintores, John Levier y Cristo Stefano, a convidarme a ir y a exhibir en Sofía, en Bulgaria, esos pintores búlgaros. Me decían aquí cosas que yo no había creído, que en Bulgaria es muy conocida la pintura de México. Y saben los nombres más o menos de los pintores de México, etc. Bueno, había quedado eso así un poco en el aire, sin precisarse la fecha ni nada, las condiciones del viaje. Pero este se presentó con motivos del Congreso de Cultura que tuvo Sofía, que se verificó en Sofía como un acto sumamente importante. Por ese motivo, fuimos tres personas de México. Estuve yo, me pongo en primer lugar, para que se entienda bien cómo, atendiendo la invitación anterior y como presidente de la AMAPAC, Asociación Mexicana de Artes Plásticas, el secretario de la misma, Francisco Centeno, y el presidente de del Club o Asociación de Caricaturistas de México, ya que en Bulgaria, que es Wisi, Alberto Wisi, el caricaturista, ya que en Bulgaria la caricatura le dan una importancia muy grande. Tanto es así que lo consideran la capital del humor, de la sátira y del humor, a una población de Gádrogo, donde han construido, inclusive, pues es, podríamos decir, un palacio de la caricatura, ¿no? Un edificio con mármoles, bronces, a todo lujo, muy grande, lleno de salones, auditorios, cafetería, cuanto hay realmente importante, para celebrar la bienal que hacen ahí de caricatura de todo el mundo, en la que el propio Wisi tenía ahí uno de los premios que será. En consecuencia, fuimos estos tres amigos, fíjate, allá. Y llegamos justamente cuando se inauguraba el Congreso. En el Congreso, inclusive, me presentaron al presidente de la República, señor, se me va el nombre. Muy difíciles nombres aquellos. Nos colmaron de atenciones, realmente lo reciben a uno en un plan verdaderamente espléndido. Nos alojaron en un gran hotel muy moderno, de muchos pisos, de lujos, para recibir a sus invitados del extranjero. Parece que es un renglón que le dan una importancia muy grande a estos países. Y en el Congreso, justamente llegamos cuando el pintor, presidente de la Unión de Pintores de Sofía, Svetlin Rusov, ese sí me lo aprendí, lo traté mucho, daba su discurso. El discurso, pues ahí con los auriculares, se entera uno en todos los idiomas de lo que se está hablando. Y me llamó la atención que el tema del discurso del presidente de la Unión de Pintores trataba esencialmente sobre la libertad plástica. La libertad plástica contra el conocido por nosotros limitación del realismo socialista. Libertad plástica que pude comprobar posteriormente en exposiciones muy numerosas que tuve oportunidad de ver. Pero ese era el tema esencialmente, claro, sin traicionar los lineamientos del partido. Eso lo mencionaba también con mucho énfasis. La misión que encabezaba yo era sobre, ya que se celebraba entonces también con la Comisión Mexicana que presidida por González Parrodi, de Relaciones Exteriores, sobre un convenio cultural de México-Búlgaro. Con ese carácter estuve ahí y comencé mis gestiones en el propio Congreso, inclusive muy brevemente, pero así se lo dije al propio presidente de la República, cuya hija es la, por la circunstancia de que la hija es la secretaria, es la ministra, podríamos decir, lo que es equivalente a un ministro, de la Secretaría de la Cultura, presidida por la hija del presidente. Me viene a la memoria, presidente, la señora Kipko. La atención que recibe uno ahí es realmente, es una forma sorpresiva. Desde que llega uno a esos países, se encuentra uno, como en mi caso, que yo no había estado, seguramente no es el caso de unos compañeros. Y es buena sorpresa que lo reciben a uno, lo hacen ir, claro, con una intérprete, cierto, siempre son muchachos muy guapas, no sé por qué, pero eso no va a ir. Entonces, lo primero que hizo fue, una vez habiéndonos dejado instalados en el hotel, nos llevó a la Unión de Pintores. Quiero adelantar allá que las uniones de pintores, es una cosa de un poder extraordinario. Puedo adelantar al mismo, por ejemplo, pero eso lo dejo para la plática que tuve con el presidente de la Unión de Pintores en Moscú. La Unión de Pintores ahí también en Sofía es otro gran edificio. Un gran edificio que tiene 5 salas de exposiciones muy grandes en 5 pisos diferentes, arriba de la cafetería, y oficinas y cuánto hay. Entonces nos llevan a las oficinas y en el acto nos plantan un paquete de levas, de dinero. Dicen, no, señor, nosotros no necesitamos esto. Pero en esos lugares no está a discutir. Son órdenes. En consecuencia, nuestra moneda mexicana que llevábamos y no nos han levas, pues, no sé qué habría sucedido, ¿no? Cualquier caso lo vieron muy barato, pagar en pesos mexicanos, pues es mucho dinero. Las atenciones, como digo, por todos lados fueron espléndidas. Ahí conocimos al presidente de la Unión de Pintores, que es Stepan Rusev, y al decano de los pintores, pintor del pueblo, lo mismo que Rusev, pintor del pueblo, que es el galardón máximo que hay en los países socialistas, por lo menos en los dos que yo visité. Hay otros grados, pero el máximo es pintor del pueblo. El que tiene ese nombramiento de pintor del pueblo, pues ya es una especie de... Pues no hay más, no hay mejor. Es el mejor título que se les puede dar. Entonces, ahí está así, a este otro pintor, que es el presidente actualmente de la Asociación Internacional de Artes Plásticas. Quisiera mencionar nombres, pero me resulta difícil. Es un señor ya de unos 80 años. Es un viejo espléndido. Sí, pero más tipo grandote, muy... muy jovial. Todo el mundo allá, todo el mundo es muy saludable. Encuentran unos, es otra observación, encuentran unos muchachas que las vimos de 17 años, resulta que son de 30, y es que todo el mundo toma yogur, pero vasos de yogur a todas horas, y eso los mantiene en un espléndido estado de salud. Jamás se enfermó nadie. Nadie se enferma jamás del estómago. ¿Sí? Entonces, este individuo que yo creo que se le debe al yogur, pero tiene un carácter y una prestancia y una jovialidad extraordinaria, que vive muy bien ser pintor del pueblo. Es pintor del pueblo y ya le facilitan medios de vida, pues muy, muy aceptables. En una casa sola, eso ya es realmente es un privilegio y que muy poca gente consigue. En dos ocasiones estuve en su casa, luego me invitó a comer un restaurante allá arriba de otro de sus edificios modernos que son para llevar extranjeros, etcétera, y tomamos compromisos que luego diré sobre el intercambio entre los dos países. Las uniones de pintores allá son una cosa, un grupo sumamente importante. El pintor en esos lugares, por lo menos en los dos en que yo estuve, es el ser privilegiado. Pintor, allá nos los decían otros, son los consentidos del régimen, los pintores. Y es cierto. Viven, pues, realmente con muchas prerrogativas. Estoy adelantándome un poco sobre los puntos que el orden que yo debería de que consideré tratar, pero puedo adelantar esto. Los pintores allá tienen una cantidad de exposiciones constantes. Claro, yo iba a eso, visité muchas y me llamó la atención en las exposiciones contemporáneas porque hay retrospectivas. Casi todo vendido de una exposición X, la mayoría de los cuadros, pero una inmensa mayoría son vendidos, están vendidos. Por supuesto, allá no existe más que el Estado y nada más. El Estado es, lo es todo, ¿no? Entonces, todo está adquirido por el Estado, pero a través de las industrias o de otras instituciones estatales, pero todo vendido, con excepción, en ocasiones, de dos o tres cuadros no vendidos. Al comparar, para observar los valores a que venden, venden allá, de que compran, cuadros muy medianos, digamos, de tamaño, inclusive de representación artística, que fluctúan entre los 20 y los 30 mil pesos, y todo vendido. En consecuencia, los pintores allá realmente están en condiciones extraordinarias, por encima de casi cualquier otro profesionista. Pues, inclusive los pintores constantemente, solamente traigo yo aquí pequeñas muestras de, por ejemplo, libros como este. Su obra es muy difundida con publicaciones que hacen, muy buenas, por ejemplo, esta cantidad de libros. Yo tuve, desgraciadamente, tuve yo que dejar muchos libros por el exceso de peso, eso, pero con ilustraciones en color y todo. Entonces, tienen una difusión muy grande. Realmente los pintores allá están en condiciones espléndidas. ¿Dónde está mi orden de cosas en los que yo tengo? Pues, bueno. Para irme con cierto orden en mi plática. Yo planteé, quiero adelantar que el presidente de la Unión de Pintores en Bulgaria, Svetlin Rusev, es realmente un magnífico pintor. Aquí tengo, por ejemplo, dos muestras de lo que hace pintor, que solamente si las hacemos circular, yo quiero que se enteren ustedes de la calidad este pintor. Por lo que yo pude ver ahí de los pintores contemporáneos, realmente el mejor pintor es Rubens. Tenía justamente una exposición muy grande allá, que para que le sean visitadas por el pueblo, no solo en las salas de exposiciones, en la propia sede de las uniones, sino en la estación de los ferrocarriles y en lugares así hacen las exposiciones. Y entonces la pintura es vista por toda la nación. La misión era, por supuesto, pues la cosa de intercambio de exposiciones. Entonces, comenzando, no por supuesto político que tiene ahí de presidente de la Unión, sino por su calidad de pintor, inclusive, pues era el invitado número uno para una exposición a México, que creo que vamos a tener oportunidad, si cumple las relaciones exteriores de nuestro país, muy pronto tendremos esa exposición de Roosevelt. Mientras se hacían todas esas gestiones, se tramitaba toda esa burocracia, todo ese papeleo, formalizando esto, faltaba tiempo, entonces nos hicieron recorrer a los tres, de hecho toda Bulgaria, facilitándonos vehículo y con la intérprete, y estuvimos comenzando por Gádrovo, que es la población donde se celebraba la Bienal de Caricatura. Gádrovo es una población estupenda, está entre las montañas, con su aspecto antiguo y su aspecto moderno, muy moderno. Entre montañas es una población que le dan uno ganas de quedarse a vivir ahí. Muy bonita, y el palacio aquel de la caricatura, que lo inauguró la ministra de la Cultura, la hija del presidente, en persona inauguró aquello. Van gentes de todos lados, muchos invitados. Había muchos invitados de varios países por el propio gobierno. Participantes, había caricaturistas de todos lados. Conocimos al caricaturista de la Unión Soviética, quien nos ofreció, dice, yo quiero que de Bulgaria vayan ustedes a la Unión Soviética. Yo voy a proponer que los invite la Unión Soviética, que los invite a ustedes para que vayan ahí. No lo tenían ni en cuenta, pero es que aquellas gentes son tan serias que más tarde se hizo realidad. Después de estar en aquella exposición monumental, porque era monumental, caricatura de todo el mundo, la que había en esa sede, asistimos al Festival del Humor y de la Sátira, que se hace en las calles por la noche con carros alegóricos, haciendo críticas en pantomimas en los carros alegóricos, muy interesante, muy divertido, de que en tribunas que se ponen para el público que vea aquel desfile, y fue sumamente interesante. Luego de Gádrovo, donde nos alojaron en un hotel, fuimos a Plovdiv, es otra población muy importante, que es la donde residen los dos pintores que habían estado en México, Cristo Stefano y John Leviev. Llegamos a Plovdiv, que es una ciudad extraordinaria, sobre todo en su parte antigua, medieval. Es con callejuelas. Ese cuadro, ese libro, es de un pintor de Plovdiv, y todo lo que pinta es sobre esa población donde estuvimos. Lleno de una población medieval de lo más interesante, preciosa ciudad. Ahí tienen una de las casas de descanso de los pintores. Es una casa antigua, perfectamente acondicionada. Yo creo que los pintores no descansan jamás, porque en esa casa de descanso no había nadie más que nosotros y el personal que atiende la casa, donde había su cocina, había todos los servicios, en una casa antigua, pero exclusivamente para nosotros. Y allí en Plovdiv se realizaba una exposición muy importante, donde nos convidaron. Ahí encontré a muchos pintores que yo ya había conocido en Sofía, pintores, sobre todo había pintores también cubanos ahí exhibiendo, y ellos personalmente. Y después de la visita a esa exposición, nos hicieron ver los murales que ellos habían pintado. En todos lados, quiero indicar lo siguiente, en todos lados nuestros nombres se conocen allá, que los pintores y muchos de ellos siguen especialmente la Escuela Mexicana. Entonces, estos dos pintores a que me refiero, que son muralistas, me llevaron a ver sus murales, de los cuales aquí tengo algunos detalles. Este es de John Levier y este es de Cristo Stefano. Son fragmentos nada más, que siguen la mexicana. Y entonces ellos me preguntaban, ¿puede pasar esto un mural mexicano? Bueno, pues realmente sí. Se llenaban de gusto y satisfacción, porque, y tienen mucha documentación, libros que me los mostraban, donde había alguna ilustración mía, me hacían firmar, etcétera. Muy enteradas, pues, que yo no había creído a Kirchner. Allá lo pude comprobar. Después de los pintores de esa exposición, tuvieron en una cena para tener un encuentro y poder hablar, hacer preguntas sobre la pintura, los pintores de México, y ellos, en fin, un diálogo. En ese diálogo, naturalmente, me preguntaban sobre cómo se pinta un mural México, cómo se contrata, cómo se plantea el tema. Cuando yo les decía que tenemos una libertad muy grande, ellos no la querían creer. Yo, cuando yo les decía, por ejemplo, a mí me mural que ellos por ilustraciones, porque mucha literatura de México tienen en cuestión de arte. Cuando me preguntaban, bueno, este mural, le dije, pues este mural, me preguntaban sobre el del Segundo Social, que está en un libro grande editado en alemán, pero de Antonio Rodríguez, autor mexicano, pero dictado en otras lenguas. Me decían, por ejemplo, este mural. Entonces, cuando yo les decía, a mí me pidieron el tema de Seguro Social y me dieron toda la documentación a propósito para desarrollar el tema, no me satisfizo que yo pinté esto sin consulta. Eso no lo quería creer. No lo quería creer. Sí, entonces, allá cómo se manejan las uniones de pintores, dice, de hecho, no las hay. Hemos tenido algunos ensayos, pero se desvanecen, se desintegran. En fin, estuvieron informándose. Entonces, me preguntaron, bueno, pero en México no hay, cuando se encarga un mural oficial, no hay una comisión que determine. Es que esa gente ya es muy de muchos años, ya llegaron a la profesión artística ya dentro de un sistema así. Les dicen, no lo hay, aun cuando, pero nunca lo posible. Hubo un intento en que se nombró una comisión para la pintura mural que dictaminara sobre si un muro debería pintarse y quién lo pintaba. Y esa comisión la formaban Clemente Orozco, Rivera y Siqueiros. ¿Y qué resultaba? Que esos pintores dictaminaban siempre que pintara nada más ellos tres y no dejaban pintar a nadie. Bueno, eso les causó una risa muy grande porque algo semejante está ocurriendo allá. Bueno, entonces les conté la anécdota de que en una ocasión formamos una de las uniones de pintores que se llamó la Sociedad Impulsora de Artes Plásticas, que la fundamos justamente para tener acceso a los muros, los cuales nos tenían vedados la comisión famosa que hubo en México. Y convidamos, que discutimos si los convidábamos o no los convidábamos a pertenecer. Puesto que era para luchar contra ellos, acabamos por invitarlos para mejor luchar dentro de ellos, dentro de la propia organización, y que se presentaron indignados Diego y Orozco. Les conté esa anécdota que llegaron muy enojados, digo, sumamente grosero. Que nos preguntaron, bueno, ¿de qué se trata, muchachos? Dijo, que maestro, se trata de esto, de otro, sí, de cosas. Luego le soltamos el objetivo primordial de que los jóvenes, ese, éramos jóvenes de mi generación, tengamos acceso a los muros. Entonces Orozco dice, bueno, yo estoy de acuerdo en todo. En todo, menos en una cosa, en que se forme esta organización. Segundo, lo demás, estoy de acuerdo en que pinten los jóvenes. Pero los jóvenes son en nosotros, dice Orozco. Y se fue. Descontextan. Así es de que, pues, nuestra experiencia de uniones no ha sido muy feliz y no la tenemos, y cada quien anda a garete, hace lo que puede, cuando puede, y pero es así con libertad de hacer generalmente más o menos lo que quiere. Pues tuvimos esa, entonces me convidaron, no, pues para que se entere usted de cómo funciona una unión de pintores. Me convidaron entonces ya en Sofía a participar en una de sus sesiones que tienen semanales. Allá en la unión se reúnen los siete sabios, ahí son los pintores del pueblo, los que han llegado. O sea, ahí me encontré que mis amigos Lebiedis y Cristo Stefano, pues son fichos de primer oro de allá. Ah, son de los... de los que parte el bacalao. Y entonces... se reúnen presidido por este señor, este pintor, que si quieren ver su pintura, para que vean ustedes el realismo socialista allá, pues ya no funciona tanto, ¿verdad? Con una libertad absoluta, ¿no? Estaban presidiendo, aquellos eran siete maestros, ya con títulos muy importantes, y estaba también una representante, lo que diríamos, de la Secretaría de Hacienda, para ver sobre los precios. Los maestros juzgaban sobre la calidad. Y había la representante que juzgaba sobre lo que había que pagar, lo que pretendía el artista, y si sí o si no. Allá se reúnen una vez a la semana, en que escuchan proposiciones de algunos artistas que proponen alguna escultura, o solicitudes que se han hecho, están construyendo muchísimo, y en todos lados ponen escultura, pintura. Porque allá la pintura y la escultura para ellos es una cosa de primera necesidad. Solamente el yogur está antes que el arte. Con toda razón, claro. Y es que son vasos de este tamaño, los que se toman a toda hora, ¿no? Pues sí. Entonces, les han hecho algunos encargos, por ejemplo, para simplemente de decoración, cosas de decoración para el lobby de un hotel o de una fábrica, de un club, o de pintura mural, en las fachadas, de edificios que se han demolido, un paredón feo en el acto, piensan que hay que embellecerlo, si va, tienen muy arraigado eso, y embellecer el campo, va uno por el campo, y encuentra una escultura, nada más porque es un sitio adecuado, que se vería más bonito con una escultura, y tienen un verdadero necesidad de arte. Entonces hacen encargos, y se presentan, yo estuve, participé en esa sesión, me dijeron que yo podía intervenir, cosa que me abstuve de hacerlo, yo en el para calificar o rechazar lo que fuera.
Este señor estaba presidiendo este sector.
Y presentaban lo que se les había encargado o lo que proponían. Los pintores ofrecían aquello y todos comenzaban a opinar y a ponerle objeciones. Y generalmente yo sí quise intervenir muchas veces, porque muchas veces proyectos que presentaban muy correctos, solamente porque no era del gusto de estilo de alguno de los siete sabios decía, no, pero este en vez de cuadrado o en vez de línea recta, curva, o objeciones obsoletas completamente, muchas veces, ¿no? Interviniendo ya sobre el gusto del pintor. Entonces, muchas veces decía, bueno, haga sus modificaciones, váyase y vuelva la semana próxima con estas modificaciones. Y otras veces lo rechazaban, eventualmente también aceptaban. Y cuando ofrecía el precio, decía, bueno, ¿cuánto? Pues tanto, pretendo tanto por ese trabajo. No, pues es mucho, decían algunos los sabios, está usted pidiendo demasiado. Entonces, la que intervenía de Hacienda, la que representaba el aspecto económico, decía, no, no es mucho, es bajo. Creo que debe aumentarse a lo que él pretende. Y es, pues, está al revés, ¿no? La que defiende los dineros. Es, bueno, sí. Decía, no, meme. Esto me parece al revés. Total, se desarrolló aquella sesión y ya después me pregunté, ¿ves? Oh, ya me acordé, ¿ves? Me preguntó, bueno, ¿qué le pareció? ¿Somos un poco suaves o más bien duros? Yo le dije, pues yo veo cierta tendencia que son un poco duros. Dice, bueno, sí, pero es necesario. Dice, pero además otra cosa me llamó la atención. Se para ahí el que está juzgando su obra, junto al caballete donde exhibe, oye todo aquello, y no dice ni dice. Y me pareció muy extraño. Dice, sí, no, aquí no pueden decir nada. No pueden decir nada. Él, cualquier, si no está de acuerdo con alguna observación del jurado, entonces se pasa luego a otra especie de tribunal, no recuerdo qué nombre le dieron, en donde ahí él dice, no estoy de acuerdo en esto y en esto y en esto otro, cuando no lo está. Entonces, entonces hay una especie de regateo entre este otro, vamos a decirle tribunal, y el de la sesión que está en la unión, en donde ya por fin se lleva la si la cosa tenía razón el pintor contra la opinión de los siete sabios o no. Bueno, así se maneja. Pero hay una cantidad de trabajo tremenda. Fue muy interesante, pues hay otros detalles, pero no quiero alargar esto. Después, como la tramitación todavía continuaba de los arreglos del, claro, para la exposición porque nosotros solicitábamos una exposición personal de Russell, presidente de la Unión de Pintores, y una colectiva, como intercambio, una personal de México para allá, una personal de allá, una de colectiva de pintores búlgaros con colectiva de pintores de México. Y otra de grabado y otra de caricaturas, que ya le dan una importancia muy grande. Entonces, esas cuatro con reciprocidad de intercambio. Como sobraba el tiempo, todavía no se llegaba a la formalidad ya oficial con Bulgaria. El tiempo que sobraba, nos convidaron los pintores de la Unión Soviética nos enviaron los boletos de avión. Un boletos de avión y volamos allá, donde ya nos recibía en el aeropuerto de Moscú la intérprete, ya nos fue a dejar nuestra intérprete Sofía, nos recibió allá la de otra muchacha también muy guapa, que hablaba muy bien el español. Todo el mundo allá en Rusia estaba, parece que todo el mundo estaba en Cuba, van y ven, hay un intercambio muy grande de soviéticos con cubanos. Nos recibió esta muchacha y nos alojó también en un hotel muy bueno. Otra vez nos llevaron a la Unión de Pintores que nos y nos ponen un saco otra vez de dinero. En serio. Usted no opine, eso no está. Usted lo considere sí o no. Es un orden estable y firme.
Ya.
Bueno. Entonces ya se retira uno de la Unión de Pintores, donde nos dicen que al día siguiente nos iba a recibir el presidente de la Unión, de la Unión en Moscú. Al día siguiente estuvimos en esa reunión que nos iba a recibir el vicepresidente de la Unión de Pintores. Llegamos al día siguiente y efectivamente nos recibe el vicepresidente, un pintor que luego me regaló un libro como este, editado de su obra, pero porque no podía entrar y llegar el presidente, porque estaba no sé qué ocupaciones, pero no acabamos de sentarnos cuando llega el presidente de la Unión de Pintores, que resultó ser un señor Ponomariov, que es miembro del Soviet Supremo, presidente de la Unión de Pintores en Rusia. Un tipo, bueno, realmente que hablaba y lanzaba preguntas como saetas, un tipo, no cabe duda, era un miembro de la Unión de la Soviet Suprema. Ah, simplemente. Entonces, pues yo le dije, bueno, nosotros queremos saber cómo funcionan las uniones, en fin, un intercambio de información. Lo que quiere usted saber, con todo gusto, pero nosotros queremos saber de ustedes. Pues anoté algunos, por ejemplo, algunos datos que me dio el señor Ponomariov, que empezó así muy hasta medio agresivo y al final hasta me condecoró, nos pedimos de abrazo y no sé cuántas cosas. Bueno, me ofreció ir a la exposición, que me convidaron allá a Sofía, en fin. Apunté algunos datos. Allá, por ejemplo, la Unión tiene 15.000 miembros. La Unión de Pintores. Le pregunté cómo habían nacido estas uniones. Él me dio esos datos. En 1932, el comité, se formó un comité para unir los grupos que de donde surgieron las uniones. Con base en el realismo. Las uniones de pintores eran con base en el realismo. Y cada comité elaboró su estatuto. Eso fue en 1936. En 1957, se realizó un congreso de las uniones para fundar la Unión de la Unión Soviética General. ¿Qué tiene? En la Federación de todas las uniones de la URSS. Ahí, en el comité ejecutivo, con una asamblea, que son 15 repúblicas las representantes. Y se reúnen una vez cada dos años para una información, un intercambio de información entre todos. Pero una vez cada cuatro años para una asamblea general en donde hay cambio de directivos, etcétera, y se toman ya determinaciones muy importantes, como por ejemplo la de abolir el realismo socialista obligatorio. Tienen libertad siempre y cuando temáticamente pues, no se declaren en contra del partido. Luego existe sí, el Ministerio de la Cultura. Tienen un promedio en la Unión Soviética de 10.000 exposiciones constantes. 10.000 las exposiciones tienen, ahí me van a perdonar, me da mucha pena, pero tengo que ir a tomar agua. No. tienen 10.000 exposiciones promedio en la Unión Soviética simultáneas. Cuando me preguntaba cuántos teníamos en México, tienen las uniones, por ejemplo, la Unión tiene un ingreso de 190 millones de rublos anuales. Sí, el rublo, como la leva, está a la par con el dólar. Pues allá, al cambiar moneda mexicana, era igual. Tienen ciento. Eso para sus gastos. Por eso pueden ir. La Unión son sumamente ricas. Porque tienen ellos 20 millones de rublos de plusvalía anual para gastar. Por eso ellos invitan pintores o artistas o lo que sea. Y los invitan en un plan espléndido. Espléndido. Por ejemplo, ahí teníamos un coche con nuestra que nos llevaba a ver. Entonces yo tuve oportunidad de ver exposiciones. Por ejemplo, una retrospectiva del clásico realismo socialista. Aquí traigo ejemplos que es que todos. Más o menos todos conocemos. Realismo socialista. Que realmente pintores muy buenos. Y entre las obras del realismo socialista hay obras realmente magníficas y otras muy chocantes también, ¿no? También medianas, todo eso. Pero pintores muy buenos sí los hay. Y dentro del realismo socialista hay obras de un mérito de primer orden, no cabe duda, hay que verlas.
No todo.
Pero sí las hay. Se ven, ya circularon por ahí. Esta es la O. Después vimos este escultor. Bueno. Esto es para que se vea el. Esto es lo que ya se vio. Bueno, por ejemplo, esto es una obra clásica del realismo socialista. Pero. Y todo esto también con Lenin que aparece por todos lados. Pero muy, muy bien pintadas algunas de ellas por señores pintores y otras, pues muy medianas. Todo. Pero después una exposición importante que había de arte contemporáneo, donde pues era la pintura que están haciendo con una libertad realmente de expresión plástica. Pues hay desde neocubistas, todo esto hasta el abstracto, y hay todas las técnicas, como en cualquier parte del mundo realmente. Ya actualmente tienen una libertad plástica absoluta.
Y
en lo temático, pues deben cuidarse de no tener temas procapitalistas o no criticar al régimen, cosa que también nos sucede a nosotros. Si pintamos, no sé, si una cosa contra, también nos va como a ellos, la Unión Soviética. Sí. Entonces, más o menos la misma circunstancia. Después, entonces, uniones allá tienen un poder
muy grande.
Son todo el mundo, casi todos los pintores me decían, hay algunos pintores disidentes que no pertenecen a la Unión y están encerrados pintando sus cosas. Ellas son cosas íntimas allá entre, no sé, tal vez indudablemente no son seres de una pureza humana, son seres como entonces para el mundo, debe haber sus magias, sus preferencias, sus rechazados, sus. Debe haberlo. Hay algunos que no pertenecen, pero la mayoría, la inmensa mayoría, como me decía, son 15.000 miembros. Con un ingreso que tienen el Estado, les da aportaciones más. Las empresas de la Unión, las uniones tienen tiendas tienen tiendas donde venden no solo pintura, sino artesanía que hacen, algunas piezas muy bonitas. Yo pude traer algo, cosas pequeñas, porque no es posible traer cosas grandes, pero hacen cosas muy bonitas en esas tiendas de las uniones donde venden sus productos. Tienen empresas también donde fabrican, por ejemplo, fabrican materiales plásticos.
Telas, color, todo eso lo hacen.
Son de ellos, son de las uniones. Entonces ellos perciben por todos lados dinero, son dueños de sus propias empresas y todo lo que pintan lo venden. O sea que es realmente para un pintor, es un paraíso. Aquello, pues, viven espléndidamente bien. Y les dan, además, me enseñaron algunos edificios modernos, muy grandes, de muchos pisos, pues las partes nuevas de esa tremenda y gigantesca ciudad de Moscú, que es además una ciudad en términos generales, pero tremenda, tremenda, y en las partes modernas, edificios muy grandes, con las partes superiores de estudios para pintores, de grandes ventanales. Así es de que cuando construyen grandes edificios, les dan su lugar a los artistas, necesitan departamentos especiales, se los hacen, se los dan. Así es de que tienen una serie de privilegios, pues realmente importantes, y les entra dinero. Y entonces, sí, invitan a la gente y le dan dinero y para que coma, para sus gastos, etcétera, y así es. Bueno, de ahí nos convidaron la Unión de Pintores de Leningrado. Y fuimos a Leningrado en el Pullman, ahí si no fue en avión. El Pullman es una cosa muy rara. Allá, según va uno llegando, le toca este lugar. Por ejemplo, si va a un matrimonio, pues a la mujer le toca en el último de los compartimentos, que eso dije, es para 4 personas. A la señora le toca, porque así nos sucedió con un matrimonio inglés. A la mujer nos le metieron a nosotros y el marido al siguiente. Pues así es. Luego otra cosa muy rara. Sí, así es. Bueno, y luego una cosa que yo no entendí. Así, pero nada, se me pregunté. Esa escrupulosidad de la puntualidad, ¿no? Por ejemplo, el Pullman a Leningrado salía faltando 1 minuto para las 9, a las 8:59. Bueno, ¿y por qué no a las 9? A las 8:59. No puede ser. Entonces tuvieron la precaución de poner el reloj así, faltando 1 minuto para las 9. Así, una cosa muy extraña. Llegamos allá, ya nos estaba esperando la administradora en Leningrado, la administradora de la Unión de Pintores de Leningrado, con una camioneta propia de la Unión. Nos subieron, lo primero que hizo fue llevarnos al edificio de la Unión. Por cierto, en Leningrado, el edificio de la Unión es una casa antigua, muy grande, de la época, pues, de la época de los zares, en un magnífico lugar de Leningrado, una gran mansión, pero no es una cosa moderna. Nos llevaron luego a la administración donde nos recibieron dándonos
rindles.
Otra vez. Bueno, ahí ya estamos acostumbrados. Sí, vengan. Ya ni voz. Y entonces la administradora era quien se encargó en su camioneta de llevarnos a ver esa maravilla ciudad. Esa sí es una preciosa ciudad. Una maravilla. Llena de canales, ríos donde pasan barcos en medio de la ciudad. Unas pares de canales son verdaderos ríos. Una ciudad, realmente una maravilla de ciudad. Preciosa ciudad. No sé, entonces la administradora en aquella camioneta nos llevó a enseñarnos Leningrado. Ahí estuvimos casi una semana, estuvimos 5 días en Leningrado. En una época en que nos tocó las noches blancas de Leningrado, en que no hay noche. realmente se pone el sol, pero queda una claridad en la que se puede leer durante toda la noche y pasa la noche y luego vuelve a salir el sol, pero no llega a oscurecer para nada, no hay noche en esa época. Y nos tocó las nevadas de primavera, que son allá todos los árboles, los árboles de toda la ciudad, todas muy arboladas, todas sus calles, una gran capital de Leningrado, ¿no? Muy, muy señorial, muy elegante, muy bonita, llena de árboles, pero el árbol son los tilos, y los tilos en esa época sueltan una especie pues, como de floración, que son como copitas de nieve, y los trae el viento igual que los copos de la nieve, ¿no? Parece una nevada. Se junta, se amontona aquello blanco con nevada en todos lados. Esa época, y nos llevó a ver lo que están haciendo de restauración, que es una cosa maravillosa, ¿no? En la de restauración. Por ejemplo, un palacio del príncipe no sé cuánto, de Catalina, no sé qué número, y que había sido bombardeado, ¿no? Hay fotografías de cómo había quedado aquí después del bombardeo. Y entonces lo han dejado y decorado y estaban pintores, decoradores, todo aquello. Ahí es otra cosa donde yo platicaba con la intérprete. Estaban dando los últimos toques, ya habían terminado aquellos en las afueras de Moscú. Esos trabajos me decían, no, es un trabajo tremendo realmente de decoración, pero pues nada, dice usted a decorar eso y allá tiene que ir. Bueno, nos llevó todo lo que era interesante y por supuesto al Hermitage, ¿no? El Hermitage pues es un museo tremendo, enorme, pero como pinacoteca deja mucho que desear, porque claro, no está hecho para museo. Entonces en el Hermitage pues hay de muebles, platería, cristalería y en medio toda esa pintura. Pero en aquellos salones donde generalmente los cuadros brillan, no se pueden ver, y ver la pintura entre la cristalería y la plata y los muebles y las sillas. El museo como museo es sí, muy interesante, pero como pintura deja mucho que decir. Vimos lo principal de Leningrado cuando tú y yo ya regresamos otra vez a Moscú, y de Moscú a donde quiera nos recibían con mucho afecto. Ah, los pintores, la Unión de Pintores de Leningrado también nos hizo una recepción en un estudio, ahí fue en un estudio. Eran tres pintores, el presidente con sus dos vicepresidente y secretario, no sé qué era. Ah, bueno, las gentes más amables, ahí me sacaron libros de pintura mexicana, mire, nosotros los conocemos, ustedes, este me... sabían muy bien de todos nosotros, ¿no? Todos estaban muy enterados. En un estudio comimos una comida muy, muy a lo bueno, igual que es en todas partes del mundo, en el estudio ahí, claro, caviar, siempre caviar ahí. Y acabamos, y estábamos haciendo preguntas muy interesantes. Me dijo, Marat, se llama, yo sé por qué, pero... Es el nombre del apellido del presidente de la Unión de Pintores, es Marat. Y bueno, ya tenía yo todos los datos que me había dado el presidente de la Unión de Pintores de Moscú, que era ya fundamental. Le dije, bueno, ahora quiero saber cómo vive un pintor. Dice, le voy a decir cómo vive. Pero en esto menudeaban las copas, los rusos son unos grandes tomadores. Tremendos. Que cuando él estaba comenzando a decir cómo vivía un pintor, yo ya no entendía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno. Y luego, no, pues que es una intervención muy interesante la que iba a ver, pero los bosques aquellos. Todo se echó a perder, ¿no? Y andábamos luego el presidente de la Unión de Caricaturistas, por cierto, cuando estábamos viendo para atrás, con la entrevista que tuvimos con el señor Ponomariov, miembro del Soviet Supremo, presidente de la Unión Pintores de Rusia, mientras era ese intercambio de información y de cosas, Alberto Wisi, ni cuenta nos dimos nadie, hizo tres caricaturas de los tres personajes que estaban ahí, realmente magistrales. Muy buenas caricaturas. Ya después, cuando nos pedíamos, él repartió las tres caricaturas. Muy buenas caricaturas. Ahí, en esa Unión de Pintores, le dije a Wisi, bueno, ahora tienes que hacer unas caricaturas de él. Los presidentes de la Unión de Leningrado. ¿Cómo no? Le dice Wisi. Hadas. Oye, con los vodkas se le acabó toda su adivinidad que hay de teoría. No, no, no. Bueno, entonces fue nuestro, allá nos convidó luego el presidente de los caricaturistas, muy, muy característico, muy ruso, porque lo que le decían, pues, no queremos ir a una cosa internacional, una cosa muy ruso. Y nos llevamos a restaurantes muy buenos. Nosotros correspondimos con una cena también muy buena, los de la Unión de Pintores, en otro restaurante que nos lo arregló nuestra guía de turistas, nuestra guía, que nos andaba llevando. Nos llevaron a ver el monasterio de Pravna, que es un estupendo monasterio, lleno de popes. Decía, mire, mire el fanatismo religioso. Había viejitas como aquí en la Basílica de Guadalupe, también viejitas ahí, y transportadas de misticismo, en aquel, porque ese monasterio está lleno de pequeñas iglesias, de hecho, todo enlosado, de piedra con pequeñas iglesias, y museo de arte popular, también dentro es enorme, es interesantísimo. Realmente lo que hay que ver allá, pues es una cosa que no acabaría uno de ver, realmente un país mucho, muy, muy interesante. Luego regresamos otra vez la experiencia del Pullman, donde en esa ocasión fuimos platicando con un austriaco. Claro, hablamos de Maximiliano y esas cosas, pues sí. Y llegamos otra vez a Sofía. En Sofía se inauguraba la exposición de un pintor venezolano que había participado en esa organización que tuvimos aquí en México, Ángel Gabriel Bracho, venezolano, que estuvo participando en la LIAP con nosotros, le digo en la LIAP. Y entonces fui a su exposición, entonces platicando con él, le mandó un catálogo a Alberto Beltrán, otro se lo mandó a Anguiane, que eran amigos, y platicando con él me decía, no, es la segunda vez que seguí ahí, dice, todo se vende, todo me lo compra, todo. Quiero, sin hablar no muy bien, mal, no es propiamente un pintor. Sin embargo, todo lo que se exhibe ahí, entonces. Bueno, pero el dinero no se puede sacar. Le dije, bueno, ¿y qué hiciste? No puedes sacar el dinero, invitaste a todos tus amigos, les pagaste el viaje a Venezuela, porque a precios muy buenos. Y toda la exposición, pues, era mucho dinero. ¿Hiciste? Dice, no. Lo que hice fue que allá, tienda tradición, como estuvo dominado por los turcos durante 4 siglos, de ahí llevaron, entre otras cosas, la industria de las alfombras, que son de las mejores del mundo. Finísimas. Entonces, dice, ¿qué haces? Hay fijita de los embajadas, las llevé a Venezuela, dice, y gané dinero con mis cuadros, pero eso es funda. Pues, doble negocio, así iba a decir. Gabriel Bracho. No sé si alguna otra cosa importante quede por decir, pero en términos generales, eso fue por fin nos recibió el ministro, el subministro de la cultura. La ministra, la hija del presidente, la señora, ya pronunciamos.
Subministro, ¿no?
Subministro. Que donde, como miembro muy importante, es Cristo, Stefan, mi gran amigo Cristo. Y ahí estaba también. Tiene un puesto muy importante en la Secretaría de la Cultura. Ahí ya nos entregaron los documentos en donde se formaliza la invitación que se hace a México. Pues me invitaron a mí a exhibir, pero invitaron también una exposición de grabado que pensamos que ustedes hagan la, si es que aceptan que vaya la exposición de grabado, que ustedes hagan la nómina de qué grabadores van. Otra colectiva de pintura para Bulgaria. Y en reciprocidad, la exposición personal de Rousseff, de Svetlin Rousseff, en lo personal, una colectiva que ellos van a, ellos dictaminarán quiénes, y las exposiciones de grabado y caricatura de allá para acá. Esto, ya una vez en México, estuvimos, bueno, quiero decir, son una cosa de las cosas que le extrañan uno allá. Allá el gobierno, pues es el dueño de todo, el Estado, digamos. Es el dueño absolutamente de todo, y todo el mundo son pues, oficiales, desde la camarera de la mesera hasta el chofer, por ejemplo, en una ocasión en un taxi, se tiene fumaba, se sube al taxi, se tiene un cigarro. El chofer le dice, tiene su cigarro. Dice, en mi coche no fuma usted ni nadie. Era así. Con el humor, ¿no? Cigarro, señores dueños. Entonces, como que, sobre todo en las miseras, se nota mucho. Y en el conductor de un taxi, se nota mucho la idea de hacerle notar a uno. Yo no soy su servidor. Yo soy el dueño aquí de servir y de esta mesa en el restaurante. Usted está a mis órdenes, no yo a las órdenes. Usted constantemente le hace uno sentir esa situación, ¿no? Porque allá todo el mundo es empleado oficial. Todo el mundo. Y también, no, por ejemplo, nos convidó a comer un arquitecto. Un arquitecto muy importante. Que es el que dirige una de las empresas constructoras de industrias, que nos invitó a cenar a su casa. Nosotros pensamos, bueno, señor, de estos,
existe pues como una residencia.
¿No? En un edificio de apartamentos, un apartamentito, un gran señor de la arquitectura. Bueno, todo el mundo vive así. Realmente las diferencias sociales sí las hay, pero realmente son estratos muy cercanos como yo, como aquí. Y en fin, pues yo les puedo contar muchas, muchas anécdotas, pero no es el caso. Cuando regresamos, Juan, bueno, allá hay ciertos menesteres femeninos que no existen. Unos muy que podemos mencionar, como el hay sirvientas. Eso está abolido. No hay. No es que no las pueda haber. No hay. Está abolido. Porque además si las fuera serían empleadas oficiales, no empleadas del de la casa. Serían, pero no las hay. Y otros menesteres muy propios femeninos tampoco los hay.
No.
En fin, hay ciertas cosas que son diferentes a aquí. Allá me encontré en Sofía, nomás brevemente, para llegar ya al punto final. Yo me encontré en Sofía una muchacha que fue alumna mía en la Universidad Femenina. Yo di clase de femenina durante algunos años. Y esta chica era una judía mexicana, ya nacida en México, que desde en aquellas épocas pertenecía a las juventudes comunistas aquí en México, donde conoció al que es su marido, un otro judío polaco, y fueron a vivir allá. Entonces ella averiguó que estaba yo ahí, y entonces por el conducto de una de las muchachas y es de turista que estaban en el congreso, que ahí nos conocimos, bueno, ahí conoció uno mucha gente, no sé cómo le platicó, están aquí estos mexicanos, al mencionar mi nombre, dice, mi maestro, yo lo quiero ver, llévame, ¿dónde está? Dice, no, así no, déjame pedir permiso para llevarte al... No, que pedir permiso, si pides el permiso dura la contestación X días y mientras ya se fue, no, vamos ahorita, no, yo no. Yo no te llevo, ¿qué tal si nos espían? Sin pedir permiso no te llevo. Bueno, entonces ella, total, fue por su lado y llegó, dice, fue y entonces ella me platicaba ya muchas cosas, me enteré de muchas cosas. Por ejemplo, ella llegó, cuando estuve en México, pensó, dice, quería transformar, que ella y su marido querían transformar aquí la situación social de México. Vieron las dificultades, dijo, vámonos a donde ya está establecido, y se fueron allá. Me contó que durante 15 años, porque ya tiene 20 años allá, durante 15 años en un edificio de apartamentos, pues comenzaron a meter familias. Allá está sucediendo también la cosa de la emigración del campo a las ciudades. Entonces ya no hay dónde alojarlos. Durante 15 años, 15 largos años, en un departamento que tenía 3 recámaras, en consecuencia, en ese propio departamento vivían 3 familias. 3 familias en el mismo departamento. En la cocina había 3 estufas. 3 estufas. Y el baño también era para dar servicio a 3 familias. Y entonces ella misma decía, era un peñadero de viejas. Claro, eso se ha ido superando y la tendencia es a superarse, que cada quien tenga su forma, si forma más. Pero, claro, tienen mucho dinero y están haciendo muchas cosas, pero seguramente al ser humano le van dando poco a poco, pero parece que dan prioridad a inversiones en otro orden de cosas, sobre todo del desarrollo de su país. Porque sí están creando muchas industrias. Y claro, sucede un poco lo que aquí. Crean edificios y edificios de apartamentos en grandes zonas, pero la población va creciendo. Llegó el momento de desastres. Bueno, tiene sus problemas. Regresamos aquí, entonces ya fuimos. A ver, el licenciado Carviel vio el camino que estuvimos con Santiago Roel. Entonces ya les pusimos todo el plan. Le dije, nosotros traemos estos compromisos de estas funciones. Llamó al señor de la Hidalga, al señor González Parrodi, y dijo, yo creo que esto nos auxilia, nos resuelve mucho nuestro compromiso del intercambio cultural. Qué bueno, magnífico, sí, aprobado. Entonces ya está hecho, ya está esto. Vienen las exposiciones. Tenemos otra entrevista porque vamos a enviar una serie de carpetas que la asociación, que no he traído y debo traer, y de pues, ediciones de postales, es si me pude llevar. Bastantes allá en las postales se las arrebataban de pintura mexicana. Bueno, fue un éxito, yo me llevé muchas, se acabaron rápidamente. Un cariño muy, muy grande. En todos lados, allá, en donde están haciendo mosaico, que me decían, no, si hacemos mosaico, yo creo que también como
ustedes
en México, en todos lados, que hacían México. En una estimación realmente muy grande. Entonces, a nuestro regreso estuvimos ya, hemos tenido ya 2 entrevistas, ya todo está aceptado y se va a realizar estos intercambios. Ya está en proceso. Si hacemos opción y vamos, lo llevamos en venta, se va a vender todo, pero hay que ir a estar bien. Ahí, claro, ahí te dan una leva con dólares. No, aquí yo creo que ni registro.
Pues, ¿eh? Pero sí es un valor.
Sí. El que estuvo también muy amable y generoso con nosotros fue nuestro embajador que tenemos allá en Bulgaria. Gómez tiene un apellido doble, ahorita se me escapa. Gómez, no sé qué, es un señor. Y muy amable, me estuvo muy. En fin, ese fue, en términos generales, la experiencia. ¿Cómo? Ah, bueno, pues no sé si valga la pena, pero ya están aquí. Bueno, una cosa que también me extrañó, pues, no traje diapositiva, nomás sonrisas. Y son de iconos. Me extrañó mucho la atención. Iglesias, todas las están restaurando, están con un cuidado todos sus monumentos, los cuidan con un cariño, les ponen una atención tremenda. En todas hay equipos de restauradores, no han terminado. Y que no sé yo, tiene una colección en la basílica principal que tiene una colección muy importante de iconos, muy bien montada, como cosa de museografía, etc. Y eso. Pero me extrañaba que la mayoría de los iconos son de 1850, alrededor de 1850. Hay algunas, claro, sí. ¿Eh? Sí, claro. Pero ahí, pero en Sofía, en Bulgaria, no, casi todo, casi, por excepción tienen. No, allá yo vi maravillas, dijo, bueno, o sea, realmente.
Pero está tomando mucho cuidado. Sí. Los pequeños. Yo tú les pago. Por Dios, para que van a saber.
Pues sí, vale la pena verlo.
Voy a. Es como dices. Y debe ser. Entonces, ¿qué acaban de hacer? Hacer los músicos. No, no. ¿Cómo?
¿Es gay? Muy bueno. Qué bueno. Sí, es bueno.
Sí.
La cerveza sí es muy mala. Pero el vino es bueno, ¿eh? El vino es bueno. Y es que sucedió esto en Bulgaria con la dominación turca, que todavía viene latente más que nosotros la conquista, que nos dicen, bueno, pues que andan acordándose de la conquista, todavía en México seguimos machacando con la conquista. Allá con la dominación cuando la dominación turca, los turcos se encargaron de liquidar toda la iconografía que tenían. Liquidaron la dominación turca y volvieron a pintar y una temporada, fue mediados del siglo pasado, ya estaba la pintura académica, entonces y empezando el impresionismo, y ahí hasta volvieron a seguir, pintura primitiva, ¿no? Entonces, pues nada más de tres países, no traje más que pues, esta media docena de que los ve uno en los monasterios y en ese museo. Claro, son muy bonitos. Muy bonitos. Bueno, nieve. Pasamos al siguiente. Este como que anda un poco fuera de foco. Y extraña uno mucho que íconos como este son apenas de la época de Pina y de Salomé Pina. pero esta es realmente la pintura propiamente popular, ¿no? Ahora sí, ya de esas religiones ya desapareció, ahora sí ya no se pinta. Ahora los está pintando en las uniones de pintores, pero para turistas.
Es una industria.
Esa manera.
Sí, porque de anterior a la dominación turca no les queda casi nada.
Ya acabaron.
Los liquidaron los turcos.
Arquitectura también, en cambio, queda mucha arquitectura de la época de los
romana.
Sí, claro. Y una influencia turca, ellos no la perciben, no la perciben. Pretenden que no les dejaron influencia porque tienen un odio que todavía les perdura de lo turco. Pretenden no tener influencia, pero la encuentra uno desde la forma de vida, los interiores de sus casas, todo. Toda esa serie de alfombras, estos colores. En todo encuentra uno la influencia turca. San Jorge es de ellos, es de ahí. Nada más que este no es San Jorge. San Jorge es el que mata al dragón. Este es otro personaje. Está en una plaza enorme con un sí. Monumento reciente que han hecho conmemorativo de los astronautas.
En términos generales.